El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto, como cada fin de semana, y a nombre de todo el equipo, por supuesto, estar con usted. Espero que haya descansado, que haya soñado, como se dice tradicionalmente, con los angelitos, con las angelitas, según sea el caso, y que tenga un estupendo sábado. ¿Ya se fijó qué bonito amaneció el día? Muy soleado, o sea, se siente una buena vibra, fresco, dice Lucecita. Entonces creo que es un bonito día inclusive para salir a caminar un rato, hacer ejercicio, oxigenarse, ¿no? Como dicen, abrir el pecho y recibir todas las buenas cosas que este día, que este sábado le pueda traer. Gracias por estarnos acompañando. Sábado entonces, según marca el calendario, es 22 de junio de 2024. Y aquí le presentamos el resumen informativo. Empezamos con las notas nacionales. Los casos de dengue en México aumentan 385% en lo que va del año, mientras que las muertes por la enfermedad se han quintuplicado, alerta la Secretaría de Salud Federal. Inspectores de Agricultura de Estados Unidos comenzarán a regresar a plantas empacadoras en México tras las agresiones en su contra en Michoacán. La Comisión Nacional del Agua alerta de la formación de otro ciclón tropical en el Golfo de México, que podría tocar tierra el lunes entre Veracruz y Tamaulipas. Tras dos semanas de protestas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el general José Alfredo Ortega Reyes, fue relevado del cargo. Saldo de 8 personas lesionadas, principalmente servidores públicos, deja el enfrentamiento entre comerciantes de la zona centro de la Ciudad de México y policías. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta migratoria por el robo de papelería para la elaboración de pasaportes en una de las sedes de Veracruz. López Obrador elogia la elección de Claudia Sheinbaum de los primeros integrantes que conformarán su gabinete.
La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos.
Los foros sobre la reforma judicial inician el próximo jueves. El primero de julio serán en Guadalajara.
El día primero de julio se desarrollaría el siguiente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y después se desarrollarían el resto en Ciudad de Veracruz, en Chiapas, en Saltillo, en Puebla y Sinaloa.
Este lunes se reunirán... Le dejamos esa nota aparte porque ya cambió por completo. El tema es de que ya tendremos a los inspectores de agricultura para el tema del aguacate. El asunto ya se está finiquitando. Vayamos con las noticias internacionales. Las fuerzas israelíes bombardearon campamentos de tiendas de campaña para palestinos desplazados al norte de Rafah, matando al menos a 25 personas e hiriendo a otras 50. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recriminó que Líbano no debe convertirse en otra Gaza al denunciar la retórica belicista de Israel y del grupo islamista Hezbollah, que hace temer una catástrofe inimaginable. El ejército de Corea del Sur informó que realizó disparos de advertencia después de que soldados norcoreanos cruzaran brevemente la frontera fuertemente fortificada en la tercera incursión de este tipo en lo que va del mes. Ecuador inició este viernes en el suroeste del país la construcción de una cárcel de máxima seguridad para 800 personas en el marco de su guerra contra el crimen organizado, lo cual generó protestas de pobladores del área que fueron desalojados por la policía. El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, acusó a los dos candidatos opositores que no firmaron un acuerdo de reconocimiento del resultado de los comicios del 28 de julio de planear un golpe de Estado para cualquier momento, de lo que asegura tener pruebas. Mike Pompeo, exsecretario de Estado en la era de Donald Trump, dijo que las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida la judicial, serán un desastre para México y harán naufragar las relaciones con Estados Unidos. Dos personas murieron y 8 resultaron heridas en un tiroteo afuera de una tienda de comestibles en Fort Dix, Arkansas, Estados Unidos. El tirador fue herido y está bajo custodia de la policía. Y en noticias locales, este fin de semana seguirán las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara por la tarde y noche de manera focalizada, informan especialistas de la UDG. Protección Civil Jalisco alerta de la presencia de tolvaneras en la autopista Guadalajara a Colima, entre el kilómetro 13 al 22 a la altura de la Laguna de San Marcos. Se construye en el área metropolitana sin revisar los riesgos de inundación, lamenta la Universidad de Guadalajara.
Para ver cómo se mueve el agua en la zona y por lo tanto establecer estrategias para que el agua no ingrese de manera repentina a los pasos a desnivel.
El Ayuntamiento de Guadalajara retiró 200 toneladas de basura de canales y arroyos y 10.000 llantas de la vía pública en las labores preventivas por la temporada de lluvias. Preocupa a los vecinos de Lomas de la Primavera la llegada del temporal que puede provocar la crecida del arroyo seco.
Aquí se inundó y allá en la esquina pasó y como que hizo de excavación y todo, se llevó cosas, vino de aquí de atrás de la presa.
Municipios del suroeste y norte de Jalisco con las mayores afectaciones por incendios forestales. Jalisco es la tercera entidad con mayor población en el país, revela la encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2023 del INEGI. Registra casi 8.599.000 habitantes.
Jalisco contaba con 8.598.675 habitantes, de los cuales 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres.
Solo el Tribunal Electoral definirá si hay recuento de votos en Jalisco.
La verdad es que ni el presidente, ni el gobernador, ni la próxima alcaldesa tienen la facultad de decidir si esos votos se tienen que contar o no.
Servicios de Salud Zapopan lanza programa para atender de manera gratuita a personas con problemas de cataratas.
El programa es agotar hasta el último recurso para poder operar tantos pacientes como sea posible.
Puente peatonal de la avenida Lázaro Cárdenas en el tramo entre Cruz del Sur y Colón se cae a pedazos.
Ya tiene un daño estructural bastante pronunciado. No me preocupa el pedazo de losa que se caiga una gente ya ahí y encima del carro de uno. ¿A quién se lo cobran?
Con este resumen informativo le damos a usted la bienvenida a este espacio de cada fin de semana, sábado en Metrópoli. Muy buenos días, gracias por el favor de su compañía. Esta mañana mi compañera Luz Balvaneda está lista para recibir y atender sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera tenemos a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda esta mañana allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, le decía que hoy amaneció pues soleado, muy bonito el día, fresco, ideal para salir a caminar un rato, no sé, hacer ejercicio. Si tiene usted mascota, aprovechar precisamente que está fresco, que puede recibir la energía de estos primeros minutos del día. Y ojalá que usted lo disfrute mucho, pues también habrá que decir que las lluvias continuarán. Así es de que este fin de semana espere usted también que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara particularmente se registren precipitaciones por la tarde y noche. De acuerdo con lo que explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora.
No se descarta que en la tarde de este día se tenga algo de lluvia dispersa, focalizada puntual en lo que es el área metropolitana de Guadalajara, también para las diferentes regiones del estado, y esta condición de cielo parcialmente cubierto estaría manteniéndose hacia el fin de semana, por lo cual no descartamos que tengamos también lluvias ya el sábado y el domingo.
Cabe recordar que el instituto señaló en días anteriores que las lluvias de junio serían esporádicas, pero se espera que en julio y agosto sean abundantes, permitiendo la recuperación de los principales afluentes del estado. Bueno, pues lluvias entonces para este fin de semana, considérelo usted. ¿Queríamos lluvias? Bueno, pues ahí las tenemos. Ya ve que luego somos bien quejumbrosos, y porque llueve, qué malo. Sí, porque no llueve, también qué malo. Pero obviamente esto es algo que es parte de la naturaleza. Qué bueno, la lluvia es una bendición. Tomar, por supuesto, las precauciones necesarias y debidas, porque estamos en una ciudad que es conflictiva cuando llueve. Lo sabemos, inclusive hasta peligrosa. Por eso mismo hay que ser prudentes. Ya muchas recomendaciones se han dado. Usted lo sabe. Qué bueno que no sea en cabeza propia, como se dice, sino en la cabeza ajena de muchas personas que por imprudentes pues han perdido la vida. Puentes en los pasos a desnivel o desafiando muchas veces la naturaleza en diferentes formas. Entonces yo le invito a que sea prudente en ese sentido, y le repito, más en una ciudad en la que pues ya todo es muy complicado cuando llueve. Y bueno, ¿qué tenemos para usted el día de hoy? Ya sabe, en materia de lectura.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo el libro de una autora española que comparte una experiencia muy personal. Ella en un momento determinado quiso ser mamá, no puede, y entonces recurre a la reproducción asistida. El hecho de ir, digamos, pasando por todo este proceso, ¿no?, donde no veía los resultados y no veía los resultados, pues obviamente para ella fue duro, fue difícil, emocional, físicamente, para su pareja también, por supuesto. Y entonces es de que ella iba escribiendo estos, digamos, como pensamientos o reflexiones, porque bueno, ella es escritora y su primera intención, a lo que entendemos, era que esto que se convirtió en libro no fuera un libro, pues. Pero finalmente ella comparte a través de estos escritos, que son muy introspectivos, inclusive poéticos, porque pone mucha poesía dentro, digamos, de las situaciones de frustración cuando pues en este proceso de la reproducción asistida no había resultados. Ella inclusive va hasta escribiendo poesía, va haciendo algunas reflexiones. Y por ejemplo, a propósito de la lluvia, aquí hay un poema que ella escribe: conmigo en el mismo charco de lluvia, agua, yo el ombligo del mundo, agua, tú el cordón que me estira, agua. Y así hay varios. Pero le digo, no es solamente pues poesía, sino que son varias reflexiones de los diagnósticos que le hacían, por ejemplo. Y todo esto, toda esta vivencia o esta recopilación de experiencias en las que va destacando diferentes momentos de este proceso de la reproducción asistida, ella le da el nombre de dar a sombra. Dar a sombra. En lugar de dar a luz, ¿no?, que eso era lo que Berta Monge, que es como se llama la autora, quería, pues cuando ve que el proceso no está dando los resultados deseados, entonces ella titula esto Dar a Sombra. Y vamos a estar conversando precisamente con la autora un poquito más adelante, para que de igual manera usted tenga pues más datos, más referencia de este libro Dar a Sombra, de Berta Monge, que por cierto, bueno, ella es periodista, también ha estudiado literatura y desde hace muchos años está vinculada al mundo editorial. Pero bueno, vamos a compartirle más en voz, repito, de la propia autora, Berta Monge, de qué se trata este libro, Dar a Sombra. Y ya usted nos dirá si quiere participar o si desde este momento le parece que le puede interesar. Adelante, por favor, solamente díganos para usted cuál es la noticia más importante, que considera más importante de esta semana que concluye. ¿Quiere esperarse a tener más referencia sobre lo que escribió Berta Monge? Adelante, como le digo, en unos minutos más tendremos la conversación con ella. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Esta mañana saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Yo te presumo que aquí en Guadalajara amanecimos con un solecito rico, fresco. Presúmeme tú algo allá de la Ciudad de México a esta hora de la mañana. Buenos días.
No hay mucho que presumir. Amaneció nublada la mañana. Y ya está abierta el... Digamos que ya hay luz matinal, pero nublado, o sea, fresco. Ah, fresco amanecimos acá.
Ah, qué caray, las sombras te persiguen.
No, o sea, sí hay luz, sí. Y sí está nublado, pero está abierto el día en ese sentido, me refiero a que no se ve oscuro, se ve claro.
Perfecto, Arturo, bueno, pues creo que te gané con la presumidera.
Más bien. Y pues bueno, por lo pronto en la Cámara de Diputados ya comenzaron los trabajos de cara a lo que serán los foros de Parlamento Abierto, en los cuales se discutirá la reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la virtual presidenta electa, se me olvida a mí lo de virtual, pero es la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que pues tienen como fundamento el reformar la forma en la que se eligen jueces, ministros y magistrados. Entonces, pues bueno, el calendario ya quedó establecido, ya la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados tomó la decisión de llevar a cabo estos foros. La Comisión de Puntos Constitucionales ya también tomó la rienda de estos foros, y por eso vamos a escuchar al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien fue el que platicó cómo quedaron estos foros.
La Junta de Coordinación Política sesionó, tuvo conocimiento del exhorto que se aprobó en la Comisión Permanente. Hoy, de manera unánime, con una gran participación, con un acto de buena fe, de voluntad política, de diálogo, de apertura, pensando en México, todos los grupos parlamentarios decidieron aceptar un punto de acuerdo derivado del exhorto, por el cual se aprobaron tres cosas de manera sustantiva. Primero, que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se amplíe el Parlamento Abierto, que ya tenía como antecedente los conversatorios realizados el año pasado, y el Parlamento Abierto, que se inició con los foros nacionales de la libertad, la justicia, el bienestar y la democracia. Segundo, invitar a todo el sistema público de radiodifusión para que participe, como sucedió en el caso de la reforma en materia de Guardia Nacional y de la eléctrica. Tercero, que los tiempos oficiales de la Cámara de Diputados se destinen exclusivamente para difundir en los próximos días la realización de los diálogos nacionales en 7 entidades de la República. 8 se conoció de manera económica el calendario que el día de hoy por la tarde aprobará para la realización de los diálogos la Comisión de Puntos Constitucionales, su formato, su mecánica, su dinámica, y que gire las invitaciones para que el día jueves de la próxima semana den inicio aquí los diálogos nacionales, respondiendo como primer acercamiento a qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos.
Pues ahí está justamente Ignacio Mier, el presidente, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Él hablaba de los antecedentes que hay para llevar a cabo estos foros, estos parlamentos, pero desgraciadamente, tanto en el caso de la reforma eléctrica como en de la Guardia Nacional, y nunca se tomaron en cuenta lo que ocurrió, lo que se dijo, lo que se propuso en estos foros, y lo que privilegió fue la decisión del Ejecutivo para poner lo que le interesaba que fuera en esa reforma. Ahora en esta del Poder Judicial también está el antecedente de estos encuentros que hubo el año pasado, pero tampoco se consideró lo que se dijo, lo que se habló en esos foros. Entonces, pues la primera pregunta es si van a servir de algo estos foros de Parlamento Abierto o diálogos nacionales, como los llaman ellos, para la reforma al Poder Judicial, y casi pues la mayoría que es de oposición y que incluso no tiene nada que ver con la oposición, sino que son académicos y son gente que sabe del tema, expertos en materia jurídica, pues lo que están pidiendo es que se tomen en cuenta, porque lo primero en lo que no están de acuerdo es en la elección popular para definir jueces, ministros y magistrados. Entonces habrá que ver cuál es el resultado real de estos diálogos. ¿Y cuándo se llevarán a cabo? Bueno, de acuerdo al calendario, iniciarán el 27 de junio a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados. El tema que se tocará en este en estos diálogos será qué poder judicial queremos y qué poder judicial, perdón, más bien, qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos. Luego, el 1 de julio será el segundo conversatorio en Jalisco, en Guadalajara, no sabemos exactamente la sede, a las 11 de la mañana, eso sí, y los temas: conformación y reorganización del Poder Judicial, nueva integración del Pleno de la Corte, duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades. El 2 de julio será el tercero en Toluca, el cuarto, el 9 de julio en Chiapas, el 12 de julio será en Veracruz, en Puebla el 23 de julio, otra vez el 30 de julio en la Cámara de Diputados, y en Saltillo el 6 de agosto el penúltimo, y el último de los conversatorios el 8 de agosto en Sinaloa. Así es que, pues bueno, avanza conforme a lo que se había programado esta discusión de la reforma del Poder Judicial en un parlamento abierto, porque estarán invitados, para esto, especialistas, facultades de derecho, grupos de abogados, ministros, magistrados, jueces, en fin, se supone que habrá una amplia participación para que pues la discusión sea abierta a todo el país. Y repito, insisto, con la idea de que lo que se diga en estos foros se ha tomado en cuenta y pudiera hacerse una reforma pues amplia, una reforma que se considere a toda la sociedad, a todos los interesados, a todos los expertos, y no solamente lo que diga la Presidencia de la República o lo que digan los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista. Gracias.
Pues esperemos efectivamente que no sea una cuestión de hasta de simulación, ¿no, Arturo? Porque lo platicábamos ayer, en este país nos encantan las comisiones, las asociaciones, bueno, la comisión ITIS y los foros, la foritis, en fin, todo lo que termine en ITIS, dice que para arreglar cuestiones que a veces pues son más pérdida de tiempo porque pues se imponen intereses o vaya, de todo lo que se pudo haber nutrido efectivamente el tema, pues resulta que no, hombre, ya, sí, es como para que crean que estamos haciendo algo. Ojalá que no sea así, digo, porque la experiencia, lamentablemente, de muchos años en diferentes situaciones nos enseña que esos han sido los resultados. Ignorar, literal, lo que se supone que se va a vertir sobre la mesa para hacer una mejora.
Sí, es lo que decíamos, justamente.
Sí, lo que decías.
El tema de la reforma eléctrica que terminó en decreto porque el presidente no estuvo de acuerdo, y al final lo único que consiguió es que se presentaran amparos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenara este decreto. Y lo mismo en el tema de la Guardia Nacional, se supone y se hizo, de hecho, la reforma, la creación de la Guardia Nacional era para que su mando fuera civil, y terminó en la decisión del presidente de la República de que fuera mando del ejército, que quedara bajo el resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y otra vez volvieron los amparos y volvió el camino a desteñirse, porque finalmente las decisiones no son las que la mayoría adopta, sino las que una sola persona adopta, y eso es tristemente lo que podría ocurrir aquí otra vez. Y entonces no vemos el sentido, si eso va a ocurrir de nuevo, pues para qué hacemos todos estos foros.
Efectivamente, pues ojalá que no sea el caso, Arturo. Y te agradezco enormemente la información y por supuesto que estaremos atentos a lo que suceda con esos foros. Que tengas un gran fin de semana, Arturo. Muchas gracias.
Igualmente, Mercedes, un abrazo y hasta lunes.
Gracias igualmente para ti, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México con la información. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. Gracias por sus mensajes, las personas que ya están anotándose inclusive para participar por este libro Dar a Sombra de Berta Monge. Le reitero, en unos minutos más vamos a estar conversando con ella para que usted pues tenga un panorama más amplio de lo que ha escrito Berta Monge en base a una experiencia personal con la reproducción asistida. Nos dicen, buen día, veraniego, le deseo a toda la cabina, soy Antonio Huerta, ojalá y continúe lloviendo. Gracias, señor Huerta. Javier Magaña, gracias por el comentario. Y dice él que la noticia es el gabinete de la señora Sheinbaum, que recién dio a conocer. Bueno, al menos los primeros seis, los primeros seis. Luego, ¿qué dijo esa nota que no la pasaron? ¿Por qué no pasaron esa nota? ¿Qué decía? No me dejen con la intriga. A ver, no entendí de qué me está hablando. Si me especifica, por favor. No me deja nombre, pero no entendí cuál es el punto. Hola, buenos días. Por favor, ¿me pueden informar a qué hora será la rodada como ciclista de hoy? Ah, la rodada al desnudo a las 5 de la tarde, si no me equivoco. A ver, ahorita se lo confirmo. Permítame un segundito, déjeme checarlo. Nos dicen, urge una reforma a este poder opaco, corrupto, lleno de nepotismo, de privilegios, donde sancionan a los débiles y libera poderosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se toca, dice José Luis Ramírez Martínez y desea buen día. También por aquí alguien que amablemente desea buen día, pero no nos deja nombre, terminación 9552. Muchas gracias. José de Jesús Jiménez. Quiero participar por el libro. La noticia más importante de la semana para mí es, para mí, las primeras lluvias del temporal. Gracias. Pues gracias a usted por participar. Ángela Cebes Rodríguez dice, participo por el obsequio. Aunque si llego a ganarlo, recogería a mi hijo Teodoro de Jesús Aceves Castellanos. La noticia, la lluvia, pero aguas. Bueno, pues sí, hay que tener efectivamente cuidado. Profesor Álvaro de Santos Ávila, ¿cómo está? Le mando un saludo y para él la noticia de la semana es la llegada de las lluvias y con ello el fin de los pasados calores infernales. Participo por el libro. Sí, no, de verdad. Yo creo que el diablo estaba celoso de nosotros, ¿no? Decir, ¿cómo? Allá arriba hace más calor que aquí abajo. No puede ser, no puede ser. Me lo imaginaba yo algo así también. Bueno, vamos al aire porque estábamos en este momento haciendo por aquí la prueba de la comunicación con Berta Monge, que es precisamente la autora del libro que el día de hoy usted se puede llevar a casa, Dar a Sombra. Berta se encuentra en España. ¿En qué lugar de España, Berta? ¿Cómo está? Buenos días, México, España. ¿Qué digo? Buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes, sí. Pues estoy cerquita de Barcelona. Estoy en el campo ahora mismo, pasando el fin de semana.
No, sí alcancé a ver por ahí como que un panorama muy, sí, bastante bonito.
Muy verde, muy agradable, se está muy bien por aquí, sí.
Sí, muy sí, verde. Sí. Pues Berta, muchas gracias por tomar esta comunicación para la audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias acá en Guadalajara. Su libro, Dar a Sombra, desde el título, es un título que nos remite como a una parte contraria de lo que pudiera ser dar a luz, que es obviamente la experiencia que usted tuvo en la reproducción asistida. ¿Cómo empieza justamente esta historia de su vida? porque obviamente usted quería ser mamá, me imagino que le hacen algún diagnóstico que no era posible, y entonces empieza usted justamente con este tema que no es, digamos, la primera historia en el planeta. Hay muchas mujeres que buscan la reproducción asistida.
Sí, bueno, lo ha resumido bastante cómo fue. Yo traté de quedarme, de ser mamá a partir de los 35 años, fue cuando empecé a andar el camino, y muy pronto me di cuenta que no lo estaba logrando de manera natural. Entonces tuve que recurrir a la reproducción asistida para lograrlo. Y algo que yo creía inocentemente que iba a ser un viaje de ida y vuelta, de ir a la clínica, hacer un tratamiento y volver a casa con mi bebé, resultó ser una experiencia vital bestial en todo lo que significa la palabra, acompañada de la escritura de un libro que finalmente salió a la luz, que es Dar a Sombra, en el que explicó toda una historia de 4 años y medio con 8 procesos de fecundación in vitro en los que trato de lograr el sueño de ser mamá.
¿Cómo calificaría este proceso? Porque el resultado era el que buscaba, pero se enfocó en el proceso.
Sí, pues el proceso es un proceso durísimo porque es un baile de emociones constante. Evidentemente, si uno empieza un proceso de este tipo es porque tiene la ilusión de que las cosas irán bien, si no, ya no empiezas. Pero cuando las cosas no salen como te imaginas, te vas a la frustración. Y entonces ese baile entre la ilusión y la frustración es difícil de manejar. En este sentido, la escritura para mí fue muy, muy compañera, porque me sirvió para expresar a lo largo del camino una serie de emociones que eran muy difíciles de plasmarlas de otra manera, ¿no?
Entiendo, Berta, que finalmente logró el objetivo.
Sí, sí. Ahora soy mamá de un fantástico niño de 2 años. Logré el objetivo, fue en el 8º intento. El libro lo terminé cuando terminé el 7º intento, que fue fallido. Allí terminé el libro, dije, ya está, ya no tengo más ganas de escribir, ya no tengo nada más que decir sobre el tema, ya son muchos años, ya estaba agotada. Y me quedaba una pequeña esperanza, ya muy poquita. En ese último proceso fue cuando me quedé embarazada.
¿Será que de alguna manera liberó toda la tensión? Porque se dice que a veces emocionalmente bloqueamos muchas cosas que curiosamente queremos y no llegan a nosotros.
Pues nunca lo sabré, porque esta vez sí, las otras no, que fue distinto. Aparentemente yo no puedo decir que hubiera nada distinto. Ni hice nada distinto, ni el tratamiento médico fue distinto. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues hay una parte de ciencia y hay una parte de azar, o llámale como quieras llamarle, que no está en manos de nadie. Y pues mira, tenía que ocurrir cuando ocurrió.
Berta, esto es una... es desnudar de alguna manera el alma, las emociones con este libro, sin duda alguna. Le pregunto... En ese proceso no estaba usted sola, se habla de la mujer, pero ¿qué hay de la pareja? En este caso, de su esposo, ¿cómo lo vivió él? ¿Lo vivió en la misma intensidad? ¿Cómo lo vivieron? Porque me parece que esa parte también es fundamental, porque no se trata de una, se trata de dos.
Importantísimo que diga esto, porque además también está en el libro como con la pregunta de qué pasa, ¿no?, con las parejas de quienes estamos ahí. En mi caso tuve el acompañante perfecto, no solo a nivel práctico, es decir, alguien que me acompañó a todas las visitas, que estaba pendiente de todas las pruebas, que sabía perfectamente en el punto del proceso en el que estábamos, porque estábamos. Yo era la que recibía el tratamiento, pero el proceso era de los dos, ¿no? y además de eso jugó un papel muy importante porque era el que estiraba de mí cuando yo desfallecía, ¿no? Tuvo un papel como muy de animador psicológico, no sé cómo decirlo mejor. Es muy importante hablar de ellos porque si ya se habla poco de la reproducción asistida en general, del acompañante que está en el proceso, es como que es invisible, ¿no? Es un ser invisible cuando es un ser realmente súper necesario, y sabemos que parejas que han vivido este proceso se han llegado a separar por no ser compatibles en un momento de tanta intensidad, tanto sufrimiento, tanto estrés. En mi caso, tuve la mejor compañía que pude tener. Sí.
Salpica este libro con poesía. ¿Te gusta la poesía, Berta?
Me gusta la poesía. No soy especial lector de poesía y no sé por qué. Quien supiera descifrar el por qué sale este tipo de lenguaje cuando uno escribe, no está buscado, es como, sí, me gusta la poesía, me fluye por ahí a veces la literatura, el texto me escapa por allá, sí.
Aunque el libro puede tener tristeza, porque obviamente era este proceso entre quizás la desesperanza, la frustración, no, rabia, enojo, me imagino muchos sentimientos. Al final del día, cuando todo esto pasa, ¿le podríamos dar otro calificativo de esperanza para las mujeres que quizás están en este proceso? Y que obviamente, bueno, una historia como la suya no necesariamente se va a replicar con el éxito que tuvo. Pero, sin embargo, pues es como decimos en México, es un albur, ¿no? Y vaya usted que sabe de eso, su esposo es mexicano.
Sí, sí. Pues no sabría qué decirle porque, como hemos hablado antes, yo finalmente me quedé embarazada ya cuando quedaba muy poquita esperanza. Y el libro no se había impreso y tuve la oportunidad de hacer una anotación a pie de página al final de añadir, ¿no?, un momento de esperanza, porque si estaba explicando la historia de lo que me estaba ocurriendo, ocurrió que finalmente me embaracé. Pero precisamente respecto a lo que me pregunta, no quise hacerlo porque me vi muy cerca de no lograr ser mamá. Yo me vi muy cerca de eso. Y sentí que a muchas mujeres les debe pasar eso. Y este libro seguramente es un libro de tristeza, porque mientras lo escribí yo estaba triste porque no estaba logrando culminar mi deseo. Entonces, claro que hay esperanza. Si no, vuelvo al principio, no hubiera seguido intentándolo, ¿no? Pero también creo que no todas las historias tienen un final feliz. Y no quiero ser pesimista, pero me parece que es realista. No todas las mujeres que quieren ser mamás lo logran, y este libro también es para ellas, porque no siempre se consigue.
Sí, no, efectivamente, se puso a pensar cómo hubiera sido su vida si no lo hubiera logrado, ¿Berta?
Totalmente, totalmente. Yo me preguntaba mucho por qué deseaba tanto ser mamá, y no era mamá, sino conocía el ser mamá. ¿De dónde venía ese deseo tan profundo? Y sí, En las etapas finales, ya cuando veía que dedicaba tanto tiempo, ya eran tantos años, ya era tanto esfuerzo a todos los niveles, mental, emocional, económico, sí, me llegué a preguntar. Y hice las paces un poco conmigo, como en el sentido de, yo soy una mujer que estoy plena, que soy feliz, puedo vivir sin ser mamá.
Berta Monge, yo le agradezco infinitamente que nos haya compartido su historia. Ya está el libro a la venta, Dar a Sombra, de Berta Monge, de la editorial Mal Paso. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo hasta España y disfrute ese maravilloso panorama que tiene ahí. Esos
gracias
paisajes.
Gracias. Gracias, Mercedes.
Gracias, Berta Monge. Y vamos al noticiero Notisistema de las 8 y ya volvemos con usted.